Las 7 de la mañana con... las 8 de la mañana con 7 minutos.
No, las 7 con 8
sino que las 8 con 7.
Sí, en mi época decíamos que eso era dislexia.
Sí, es que...
Don Juan Manuel, muy buenos días. ¿Le puedo contar?
Días buenos.
Hoy día es 5... Días buenos. Hoy día es diciembre 5... No, eso es que eso se puede decir eventualmente. Hoy sí, es 5...
Yo te hablo como Yoda de repente. Entonces.
Claro, 5... ¿Ah?
Como Yoda, ¿no? Quiere que Yoda hablaba al revés.
O sea, sí, Yoda, claro. Tenés toda la razón. Y Caselli también.
Sí, pues, y Caselli, claro.
Y Caselli.
Y los dos hablaban en tercera persona.
Y los dos hablaban en tercera persona.
Claro.
Singular. Sí. Oye, don Juan Manuel, doña Connie, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya lo decíamos, 5 de diciembre del año 2014. Nos vamos a tener que empezar acostumbrando a decir del 2015 porque no queda nada.
Nada.
Oye, ustedes saben que yo no tengo Twitter, pero el Diario Tercera publica habitualmente Twitter destacado y me llamó la atención un Twitter de nuestro conocido Patricio Isikson,
que Roberto Isikson,
que dice: ¿cambio de gabinete o cambio de diagnóstico? La verdad que es interesante como punto de partida, porque de hecho, y lo del diagnóstico probablemente se refiere a lo que plantea al documento que preparó Pepe Out, del cual también el Diario de la Tercera se hace cargo. Hay un par de párrafos muy interesantes de lo que dice Pepe Out en su llamada minuta, y que tiene que ver con la visión de Out. Por ejemplo, dice: mientras se suspende la operación de un servicio de urgencia pediátrico en un hospital público, la principal conclusión mediática del cónclave de la nueva mayoría es la supuesta decisión de poner como prioridad la nueva constitución. Esto no lo dice, no lo está diciendo Ernesto Silva, no lo dice Nicolás Monkever, lo dice Cristian Monkever, lo está diciendo Pepe Out, que desde el PPD y desde el interior de la nueva mayoría.
Ojo que Pepe Out tiene también, perdona.
No, sí, una presidenta que parece más preocupada de la política que de los problemas ciudadanos, una DC que le pone dramatismo a las diferencias dentro de la nueva mayoría, y los líos de gestión política terminan de producir un cóctel explosivo tan fuerte como lo fue, palabra maldita, el Transantiago y la crisis económica en el primer gobierno de Bachelet.
Yo
discrepo la crisis económica a Bachelet le ayudó muchísimo. El Transantiago la asumió en una gran crisis.
Sí, o sea, después de un rato, porque acuérdate que la desaprobación de Bachelet, cuando teníamos la inflación llegando al 10%, la desaprobación también golpeó fuerte a ella y a Velasco. Y los dos después se pegaron un giro importante cuando se sintió que había conducción económica y se tomaron medidas, además de protección social, y se hizo ahí una combina que fue bien evaluada.
Con un adicional que la desaprobación de Bachelet venía afectándola desde la movilización de los pingüinos.
Y Transantiago.
Claro. Transantiago el año siguiente y remató
el 10% de inflación.
En el verano siguiente.
El 10% de inflación, porque eso fue lo que más golpeó a Bachelet. Porque cuando el bolsillo de la gente se ha afectado, el golpe es mucho mayor. Pero Pepe Out tiene ahí, o sea, uno podría instalar varios puntos respecto de la visión de Pepe Out. Nosotros lo entrevistamos con Rodrigo el otro día en la víspera del cónclave, o sea, el cónclave era en la tarde y nosotros hablamos con él en las noticias de la una, y Pepe Out tiene una visión súper crítica y carga muchos dardos de la responsabilidad en la democracia cristiana.
Sí.
Mucho. Probablemente mucho más allá de lo que los analistas más independientes, en el fondo, le cargarían a la DC. Aquí nadie es una blanca paloma, y en la disputa interna del PC con la democracia cristiana en el contexto de la nueva mayoría, las responsabilidades, supongo, me imagino yo, son bastante equilibradas y compartidas, y hay un tema en la conducción. Pero él tiene una mirada muy crítica porque desde el PPD, aunque Pepe aún no esté de acuerdo con el concepto de la retroexcavadora de Jaime Quintana, nunca lo he estado, ni y yo creo que lo he expresado en conversaciones con nosotros en más de alguna oportunidad, está un poco más hacia la izquierda que la democracia cristiana en la elaboración de los proyectos y en lo jugado o no que puedan darse. No es un gran amigo de la cocina ni de los consensos con la derecha, aunque no desestima los consensos tampoco. Entonces, ojo ahí, porque estamos hablando de alguien que es súper razonable, pero que tiene una visión
visión
crítica de la forma en que se han hecho las cosas algunos de los socios, y más que responsabilizar al gobierno, responsabiliza a la democracia cristiana.
Sí, ahora yo ahí, y tal como dices tú, los analistas más independientes lo miramos a otra perspectiva, porque finalmente no sé si en el análisis de Out de repente no será que está matando al mensajero.
Y en el análisis de Out el alcance de la reforma es tibio.
Sí, claro, lo que pasa es que, a ver, yo también he conversado con él y de repente uno ahora yo me quedo con las bajadas que son las relevantes. Me quedo con la cara de Carlos Monte el otro día cuando le planteamos los resultados del Consejo de Gabinete. En fin, me quedo con eso. Me quedo con una lógica que es muy compleja, que tiene que ver con los números económicos. ¿Y qué es lo que va a importar? Cuando si el desempleo, ojo con el tema del desempleo, los números de desempleo siguen siendo razonablemente buenos, pero si uno mira en la cantidad, la fuerza laboral ha disminuido, por lo cual por lo mismo ha disminuido el desempleo, pero probablemente a muchos nos pasa, sobre todo a niveles de mandos medios, que empezamos a tener cada día más información de empresas que están reduciendo, de gente que se está quedando sin pega, y eso lleva a que probablemente la sensación de empleo sea bastante menor que la que hay, que la que verdaderamente reflejan las cifras. Y eso es el trance complejo. Entonces aquí yo creo que el punto, por eso me quedaba con el tuit de Roberto Isaacson, es o cambiamos o cambio de diagnóstico o cambio de gabinete, porque si no se cambia el diagnóstico, sin cambio de gabinete, o sea, no se saca nada con cambiar el gabinete si el gabinete va a seguir haciendo exactamente lo mismo.
Que se enoje el que se enoje, sí, pero lo voy a decir así. La presidenta de Chile, cuando asumió el 11 de marzo, dijo que Chile no es un puñado de estadísticas, sino que un lugar que invita a soñar, en el fondo, a proyectar cómo deberíamos vivir. Ella decía, un mejor lugar para vivir. No es un puñado de estadísticas. Y aunque no lo mencionaba, le estaba pegando al presidente Piñera, porque ella, el día que asume, dice esa frase, y uno entiende exactamente que se refiere al ex gobernante, que se encargó prácticamente en todas las entrevistas en el último año de destacar lo que él había conseguido en Chile. Pero pasado 9 meses, yo creo que sería bueno recordar también cuál era el Chile que le entregó Piñera a Bachelet, porque por eso digo, me da lo mismo el que se enoje, el que quiere enojarse. El presidente Piñera le entregó con un promedio de crecimiento de 5,4%, 5,7% de desempleo, 800.000 puestos de trabajo concretos creados durante su administración, con una disminución en la brecha de desigualdad o de en términos de ingresos entre los que más y los que menos tienen, bastante marcada, con un ingreso per cápita equivalente por paridad, digamos, de poder de compra, por poder de compra, de 22.300, un poquito más, $22.300, que lo marcan y que lo ponen definitivamente como el mejor desde el punto de vista de Latinoamérica, sin duda, y además con un aumento de las remuneraciones bien importante, digo, en 4 años. Cuando la presidenta asume, entiende que las oportunidades que tuvo el presidente Piñera son únicas y prácticamente irrepetibles por montones de factores que se generaron justo en coincidencia con el mandato de Piñera. En parte con lo que hizo ese gobierno, pero en parte también porque la coyuntura lo terminó por favorecer y por lo tanto ella entendía que esto no se iba a repetir. Y por lo tanto, por eso es que hacía este llamado a soñar más que a mirar a Chile como un puñado de estadísticas. El tema es que ella decía que interpretaba lo que la red social estaba reclamando, que es, sí, súper buena tus estadísticas, pero en el fondo quiero que lleguen a mi bolsillo y quiero que se noten y quiero que me favorezcan, y por lo mismo había que hacer cambios profundos. Hemos discutido montones de veces si es que lo que hubo aquí es una sobreinterpretación de lo que la sociedad estaba pidiendo en las calles, de lo que la ciudadanía estaba reclamando. Podemos largamente hablar sobre eso. Yo me voy a ir a una cuestión práctica. La presidenta presentó varios proyectos sobre la mesa y anunció varias cosas que hablaban de cómo entregarle a esa sociedad más que número, digamos, respuesta a lo que viene pidiendo desde hace ya bastante tiempo. Han pasado 9 meses, no están ni los números arriba de la mesa ni las promesas cumplidas. La nueva mayoría se llama nueva mayoría porque, entre otras cosas, lo que se dijo es que, teniendo una mayoría en el Parlamento, se le iba a hacer fácil o menos difícil poder avanzar en las discusiones legislativas, porque precisamente no se iba a enfrentar a la Alianza por Chile, por lo menos aunque le hiciera la vida a cuadrito, para poder sacar los proyectos de ley. ¿Y qué pasó? La reforma tributaria no solo tuvo problemas desde el punto de vista ideológico, sino que desde el punto de vista práctico en su redacción, que resultó incomprensible para incluso gente de la propia nueva mayoría. La reforma educacional partió por lo que nadie podía entender que partiera, que era la discusión sobre el copago, el lucro. En realidad, cuando todo el mundo decía por qué no partió, incluso los grandes defensores, los que están más al extremo de los que piden cambio al sistema educativo, por qué no partió por la educación pública. Y viene la otra discusión, que es la de la nueva constitución. Puesto sobre la mesa, cuando no están los números y cuando además lo que tú prometiste se te hace difícil de cumplir, a pesar de tener una nueva mayoría en el Congreso, es más o menos razonable, dicho así, que te encontrés con los resultados de las encuestas Dimarc y CEP. O sea, a esta altura no hay que ser experto político para entender que lo que te está pasando es que tú hiciste una promesa
y no
la
estás cumpliendo.
Y esa promesa no se está cumpliendo.
No puedo estar más de acuerdo con el análisis. Pero ojo, que esto empieza a generar unos riesgos brutales. No hay nada peor que los gobiernos y las oposiciones, porque aquí, ojo, tú haces el análisis descarnado del gobierno y yo te hago el análisis descarnado de la oposición. Claro. O sea, ¿cómo puede ser que la oposición no sea capaz de capitalizar un gobierno que pierde la mitad de su capital político? La mitad de su capital político. No, el apoyo de la presidenta sigue sobre el 50%. No. La presidenta tiene un 38% de apoyo. Claro. Es decir, o sea, por favor, no nos perdamos. El número que dice que quién estaría dispuesto, comillas, a votar de nuevo es hoy día un 38%.
Exacto. Siempre que mirarlo, sí.
Pero claro, pero mirados del otro lado, no hay una oposición que sea capaz de que genere una sola figura. Que la gran figura de la, comillas, oposición, que no es oposición, nadie se pierda, es Ignacio Walker. O sea, no puede, no, porque Ignacio Walker no es oposición, que nadie se ilusione con que Ignacio Walker forma parte de la oposición. Ignacio Walker forma parte de la Democracia Cristiana, que me atrevería a jurar que nunca va a dejar de ser parte o de la Concertación o de la Nueva Mayoría o lo que corresponde. Probablemente la Nueva Mayoría sí, de la Concertación nunca. Entonces, y que jamás va, esta Democracia Cristiana jamás se va a aliar con la derecha. Entonces, el punto, ¿y dónde están las figuras? Si a lo único que se han dedicado es a pegar la Piñera. O sea, la figura mejor posicionada a la derecha, ¿cómo ha construido su posicionamiento? Criticando a Piñera.
Diciendo que eres distinto a Piñera.
O sea, y además, de hecho, ni siquiera le pega mucho a la presidenta Bachelet, porque Manuel José Sandón dice, perdón, el gobierno anterior le faltaba calle. Este tiene calle, sí. Lo que pasa es que se equivocó de calle, dice.
Claro, pero...
Se fue por la calle equivocada, pero dice, tiene la calle la tiene. Y ese es Manuel José Sandón, el que parece bien evaluado en la encuesta.
Entonces, claro, entonces el punto es...
Con menos de un 50% entonces, de conocimiento, en todo caso, por parte de la ciudadanía, según CEP.
Sí,
o sea, no hay que perderse en ese dato.
Sí, porque además la pregunta del CEP que ahí tiene... se me olvidó preguntarle ayer a Harald cuando estuvo acá. ¿Por qué si era gente con menos del 50%, el tema de la aprobación era entre quienes lo conocían? Es súper razonable. Pero es que yo creo que no debería subirlo arriba, pero en fin, esa es una, sí. Es una pregunta metodológica. Claro. Es una pregunta metodológica. Pero en ese punto... a mí lo que me complica, Juan Manuel, es una cosa, es que aquí empiezan a moverse los ejes. Entonces tenemos un grupo parlamentario de la UDI que está pidiendo gratuidad en la cuenta RUT. O sea, está diciendo que el Estado tiene un rol social a través de su empresa.
Exacto.
Ya, fantástico. Les recomiendo una columna de Ignacio Briones hoy día en La Tercera a propósito de esto. ¿Y qué es lo que... entonces, ¿qué nos está diciendo? Entonces, estos mismos parlamentarios que están pidiendo que el Estado regale la cuenta RUT, que ojo, no va a terminar para los más pobres, si al final del día vamos a tener todos cuenta RUT, si hay cero costo de transacción,
ahora,
nos
¿qué?
Vamos a dedicar toda la cuenta, vamos a tener todo. Pero espérate, dame un segundo.
Sí, entonces, sí, paréntesis, los otros bancos tienen gratuidad en sus cuentas Vista.
Sí, claro, pero no se la entregan a todos, o sea, es un...
No, está bien, pero acceder a la BC Innova, por ejemplo, que es como el equivalente, no tiene prácticamente costo alguno.
Entiendo que
o
no.
O sea, entiendo que no. Claro. O sea, es más barato tener en el NOA que en el Banco
del
Estado.
Pero sí, claro, pero el Banco del Estado te da disponibilidad, te da capacidad.
Ya, pero no se me arranque, es político.
Porque uno sí, se pregunta.
Eso estoy diciendo,
es político lo que estamos diciendo con Nicolás. Es político porque el Banco Estado se supone que es el banco de todos los chilenos, así se ha presentado, y al mismo tiempo uno dice, bueno, hacer transacciones en el Banco Estado es mucho más complejo. Se le puso en trabas porque decía, no, que la van a usar los narcotraficantes para blanquear plata. Tú puedes depositar hasta una cantidad de plata al día, puedes girar hasta una... En cambio, te encuentras con los bancos privados con menores trabas, y por lo mismo, entonces, lo que aplica la UDI, la lógica es, perdón, pero si vamos a hacer un Estado moderno...
Sí, entonces... claro, pero es que ahí es donde yo te digo, entonces la UDI, el día de mañana que no suponga que hay un FP estatal, que no se oponga a que los fondos de pensiones se utilicen para hacerle préstamos a los ciudadanos, a partir de la FP estatal. Es decir, cuando nosotros pretendemos que en un caso aplicamos una lógica y en otro caso aplicamos otra, estamos en un problema. Y es lo que ocurre hoy día muchísimo en la Nueva Mayoría.
Perdón, participar de la cocina de la reforma tributaria es exactamente lo mismo.
¿En qué sentido?
La UDI lo hizo, renovación.
Ah, por supuesto, claro.
Después de que te opusiste, de que saliste a defender las banderas de la clase media a la calle, vas y firmas el protocolo, en definitiva.
Claro, ahora hoy día yo creo que respecto a la reforma educacional están actuando de manera distinta, pero mi punto es otro, Connie, es que la coherencia es algo que uno siempre tiene que pedirle a un político. Entonces, si yo creo en un determinado rol del Estado, no puedo pretender que, dado que hay 7 millones de personas que tienen cuenta RUT y que por lo tanto yo veo que hay 7 millones de eventuales votantes que podrían decirme, yo les conseguí que la cuenta RUT fuera gratis, eso me parece muy complejo, porque le estamos asignando a las empresas del Estado un rol que en el esquema actual no tienen. y que además abre un frente de riesgo respecto a que se utilicen en las empresas del Estado para muchas cosas. Uh-huh. Hay muchas empresas del Estado, no nos perdamos.
Sí, lo que pasa es que yo siento, en este caso en particular, siento que lo que la UI está pidiendo es que se equipare el comportamiento de la empresa del Estado a la empresa privada. Lo que pasa es que el Banco Estado quedó al otro lado por lo que te cobra por la cuenta RUT, y de verdad es bien increíble. Yo tengo cuenta RUT, como tengo cuenta corriente, y hago la comparativa de lo que pasa con una cuenta Visa, y a mí me sorprende lo que me pasa muchas veces con la cuenta RUT. Entonces, puedo entenderlo. Cuando tú hablas de coherencia, claro, uno dice, perdón, pero cuando la UDI sale a decir, perdón, están haciendo una constitución a la medida de lo que quiere la nueva mayoría, a mí me da un poquito de pudor que la UDI particularmente plantee eso cuando uno dice, claro, la constitución, dicho por Jaime Guzmán, estaba hecha para, digamos, proteger, custodiar y no dejar desprotegida a la derecha. Entonces, cuando a mí la UDI me viene a criticar la nueva constitución, me genera un poquito de escozor. Sí, es cierto, pero cuando al mismo tiempo plantea cuestiones como esta y dice, bueno, pongámoslo, si quiere tener un Estado moderno, pongámoslo a la altura de la empresa privada, no me suena tan incoherente.
Es que, sí,
esta discusión.
No, y además que invitamos a Rodrigo Valdés, porque en el fondo el Banco del Estado, la verdad, que tiene un montón más de exigencias que las que
se
tiene.
Se extiende la invitación del presidente del Banco Estado.
Además nos escucha, así que la hacemos pública.
Sí, efectivamente. Ahora, que lo que pasa es que además está haciendo una pega bien interesante, está divulgándola hace harto rato ya, de los desafíos que se plantea como banco del Estado. Sí. Lo que pasa es que lo que plantea la UDI me parece que también es atendible, al menos es atendible. Pero más allá de este punto, de este caso puntual, comparto contigo que uno esperaría coherencia desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista del comportamiento político también.
Con APB en la Red Invial, mejore su jubilación y aumente su pensión. Realice su aporte en su cuenta APB y complete su tope de 600 UF antes del 30 de diciembre. Háganlo en laredinvial.com.
En Sodimac Home Center puedes necesitar transporte de materiales, muebles y muchas otras cosas que no caben en un auto normal. Por ahora, entonces, te encuentras con esta realidad. Bueno, tú puedes arrendar ahí mismo furgones Hertz por horas o por días para transportar fácilmente lo que quieras y cuando quieras. En Sodimac Home Center, Hertz Rentacar, estamos donde nuestros clientes nos necesitan.
Si este fin de semana largo te quedas en Santiago, Volvo te invita a su exhibición en Boulevard del Parque Arauco hasta este lunes 8. Además, en la sucursal Volvo Vitacura en Los Trapenses estarán abiertas el día lunes, el lunes 8, que es feriado. Tu próximo Volvo te espera. Más información en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Detrás de cada trabajador de la construcción hay una familia. Por esto hay que asumir el liderazgo de la seguridad de las empresas y asegurar que ellos vuelvan cada día a sus casas, dice la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos.
Si recibiste una plata extra, tomó y todo ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Si para esta Navidad no encuentras regalos del tipo lo que sea tu cariño, Movistar creó la tiendita de los perfectos regalos. Vas a poder encontrar miles de, por ejemplo, cualquier cosita o esos lindos, ¿para qué se va a molestar? Bueno, todos esos son un Movistar de regalo. Busca tu regalo en la tiendita movistar.cl.
Llegó el momento de sorprender a los que quieres. Con tus tarjetas de crédito Corbanca, compra todos tus regalos de Navidad en 3 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl.
En cada rincón de Clínica Las Condes hay grandes historias. Hoy crecieron para invitarte a que juntos vivan una nueva historia también. Clínica Las Condes, vivir mejor. Y son las 8 de la mañana con prácticamente 30 minutos. Seguimos viviendo mejor nosotros también aquí en Hablemos de Roja, en Radio Duna. Con Nicolás.
Oye, ayer estuvimos con Daniel Ojman, académico de la FEN, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ex asesor del ministro Izaguirre, en un trabajo de tesis universitaria que estaba encabezando justamente Daniel Ojman. Se basó el ministro Izaguirre cuando la interpelación colocó una cifra que resultó bastante escandalosa, aterradora y preocupante, esto de que hablaba de la trayectoria del cierre de 3.000 colegios en los últimos años, producto del mercado, por el impacto del mercado, en definitiva. Ya conociendo un poquito más el detalle de esa estadística que ayer Daniel vino a aterrizar de alguna manera, habla no solamente de colegios particulares subvencionados, sino que es la totalidad del sistema privado, particulares subvencionados, también municipales. Pero las causas de los cierres no estaban totalmente claras y tampoco queda claro que eso hable de que es el mercado el que no está operando, y el mismo Daniel Ojman lo reconocía, sino probablemente una falta de regulación. O sea, se abría una gran discusión a partir de eso. Pero ayer por la tarde recibimos un llamado de Rodrigo Boch, sostenedor, expresidente de la CONACEP, gracias, para decirnos que ¿Estaban equivocados los números del estudio de la tesis de la que nos venía a hablar Daniel Ohman? ¿Por qué están equivocados, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Y por qué ustedes no han metido el ruido necesario después de los tremendos titulares que sacó el ministro Izaguirre con el cierre de los 3.000 en la interpelación, cuando tienen tan clara la película respecto de que esto no es correcto?
¿Cómo
buenos
está?
Días, bienvenido.
Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias.
¿Dónde está el error?
Por la posibilidad. A ver, primero explicarle un poco tal vez a la audiencia qué consiste eso. El ministro lanzó una cifra de 3.000 colegios durante los últimos años que se habrían eventualmente cerrado.
Los últimos 15 años.
O sea, imaginémonos la figura de colegios existentes que hoy día desaparecen, el edificio no está. O se demolió o ocurrió. Eso fue lo que no ocurrió.
Perdón, ¿ya? Y déjame agregarte que lo que dijo el ministro además en esa frase es que la infraestructura que había recibido aporte del Estado había quedado inutilizable en muchos casos.
Yo creo que hay varias cifras que yo creo que el ministro está yendo varios lejos. De hecho, lo que dijo el tema de los 3.000 colegios no es falso, o sea, es falso y yo te voy a permitir por qué. Durante muchos años los colegios son asignados o reconocidos a través del Ministerio de Educación por un reconocimiento oficial al cual se le asigna un número que se llama RBD. Uh-huh. La RBD significa Rol Base de Datos, ¿ya? Eso significa que para el Ministerio de Educación cada RBD es un establecimiento. ¿Qué es lo que ocurría? Durante los años 90 y principios de los 2000, una unidad educativa podía tener más de un RBD, porque tenía un RBD para prebásica, uno para básica, otro para media y otro para educación técnico-profesional. Para las bases de datos del Ministerio de Educación eran 4 establecimientos distintos.
A pesar de que es un mismo edificio.
A pesar de que es un mismo edificio.
¿Ya? Una misma unidad educativa.
Una misma unidad educativa. Claro. Tenía 4 RBDs en un caso extremo. ¿Ya?
Eso no es multi-RUT, es multi-RBD.
Es multi-RBD.
Claro.
¿Por qué?
Lo mismo.
Porque las reglas para el reconocimiento oficial de cada uno de esos niveles era distinta. Por lo tanto, acuérdate que la prebásica no era obligatoria, la enseñanza media se hizo después, entonces se fueron agregando después. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso produjo un problema en la política pública que al asignar, por ejemplo, ciertos recursos, se produjo una confusión. Entonces el Ministerio
y
de Educación
se duplicaba, triplicaba y
se complicaba, exactamente, también, ¿no? Había claro. que hacer, oye, ¿cuántos consejos escolares había que hacer? No eran 4, era uno solo en ese establecimiento. Entonces se empezó un proceso de fusión de RBDs, lo que significaba de que esa unidad educativa iba a permanecer con el RBD más antiguo y el colegio tenía que tramitar el cierre de los otros 3 RBD.
Por lo tanto, si yo tenía, por ejemplo, prebásica, básica
y media técnico profesional.
O sea, 3.
Voy a poner 3 para hacerlo en simple. Y la primera que yo tuve fue la de básica, por ejemplo.
Exacto.
Y después creé la prebásica y la media. Y empecé a fusionarla, me quedé con la de básica.
Con el número de la de básica.
Con el número de la de básica.
Que absorbió las otras 2.
Y por lo tanto, desaparecen 2, pero.
Colegios.
Pero queda.
Virtualmente.
Queda en el registro como que si esos 2 colegios hubiesen desaparecido cuando en estricto rigor yo los absorbí.
Exacto. Es un proceso administrativo.
Ya, ahora, el ministro dijo que habían 270.000 alumnos que habían quedado sin colegio durante estos cierres de los establecimientos.
Pero es que esa es una derivada que el ministro hizo de la información del original. Cierre.
Pero déjame preguntarle a Rodrigo.
Claro. Sí, claro.
Déjame preguntarle a Rodrigo, que en el fondo.
Los 270.000 no están en la calle, están en colegios hoy en día.
Claro,
la extrapolación que se hace de él de la base de datos es que, como uno empieza a analizar las bases de datos año a año, hay RBDs que empiezan a desaparecer, a lo cual ellos le asignan, estos son los colegios que cerraron. ¿Y a qué matrícula corresponde eso? Efectivamente, a 270.000 alumnos, pero virtualmente para la familia chilena eso no se ve.
Uh-huh.
O sea, el niño se quedó sentado en el mismo pupitre, en el mismo colegio,
con
los mismos compañeros, con el mismo profesor, y lo que ocurre es que fue un proceso administrativo de orden de RBDs, que es el campo que define el establecimiento educacional en la base de datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día, de acuerdo a las bases de datos del Ministerio, tú toda una unidad educativa la tienes asociada. Te doy otro ejemplo. Cuando estuvo la jornada escolar completa, los colegios tuvieron que crecer precisamente en duplicar la infraestructura, pero como no podían hacerlo en el mismo lugar físico donde estaban, lo hacían en un terreno cercano. Bueno, ese es otro RBD.
Claro.
Para efecto, el Ministerio hizo un segundo colegio y después el Ministerio hizo lo mismo. En vez de tener un local sede y un local principal en 12 RBD, fusionó. Y eso tampoco es el cierre de un colegio, sino que el establecimiento. Cuando tú te fijas las conclusiones que hace Daniel en el estudio, dice, oye, no hay ninguna diferencia en los resultados entre los que salen y los que entran. Obvio, porque los que estamos viendo son los mismos colegios que permanecen. Te dice, la proporción de colegios que entran y salen son los mismos. Obvio, porque tanto para el sistema municipal como para el particular subvencionado fue el mismo proceso de fusiones de RBD. O sea, absolutamente consistente, incluso con las conclusiones que él mismo está mostrando.
Perdona, pero
de que es un proceso administrativo y no un proceso real. Eso no quiere decir que hayan colegios eventualmente que hayan cerrado la cortina.
Que los hay. Hay un obvio. Cálculo de 50 colegios al año, un 1%, una cosa así. ¿Es real
menos,
o no?
Yo te diría que
incluso menos. Me lo está dando Jaime Belolio. ¿Es real esa cifra?
Yo creo que no, porque efectivamente las cifras que están, principalmente que se conoce es cuando la Superintendencia de Educación empezó la revocación de reconocimientos oficiales.
Por malos colegios.
¿Se acuerdan el año 2010 cuando aparecían los diarios 40 colegios que eran cerrados?
Sí, claro. Exacto.
Esa fue la primera noticia que supimos masivamente de colegios. ¿Ustedes recuerdan cuando se cierra un colegio? Lo que ocurre en la prensa, no, los papás en la calle, empieza todo un proceso.
Será malo, pero en mi colegio era la lógica.
Exactamente. ¿Ustedes se imaginan si eso hubiese sido verdad, la tasa de 150, 100 colegios cerrándose?
Déjame hacerte una pregunta.
¿No habríamos
salido
en la prensa, por Dios? Rodrigo, o sea, es claramente contradictorio.
¿Qué explicación?
No, pero no lo sea. No, o sea, no me atrevería a hacer ese tipo de especulación. La verdad es que no lo sé. Pues hay un montón de cosas que pasan también que no aparecen en la prensa y que son mucho más escandalosas que esa, la verdad. Pero lo que dijo ayer Hoffman acá es que nosotros cerramos al doble que, entiendo, corrígeme, Connie,
el estado de Ontario.
De Ontario, por ejemplo.
Que tiene 13 millones de habitantes.
Claro, dijo que es equivalente, que ahí cerraban 70 colegios al año.
Pero lo que tenemos 140. Hoy día el problema es que no sabemos cuántos son.
¿Cuántos se cierran al día?
No lo sabemos. No se sabe. Entonces, cuando tú estás, si esa es la duda, aquí es que nadie sabe precisamente a qué corresponde esa cifra. Y estamos llegando a una conclusión, que Daniel, cito, dijo tal cual: el cierre de colegios es distintivo del caso chileno. Y yo pregunto, ¿cuántos colegios han cerrado? Y nadie sabe.
Jaime Belolio me dice que su dato de cierre de los colegios, a tu pregunta, de 50 colegios, 1%, es del estudio del Mineduc de 2011, y se basa en la matrícula entre un año y otro, y tiene problemas... Y tiene los problemas que tú estás señalando, porque falta efectivamente información efectiva. Déjame hacerte una pregunta más política, Rodrigo, porque en el fondo es, ¿por qué crees tú que se están ocupando y con qué intención entonces se están ocupando estas cifras si son tan irreales y se basan en errores como tú así lo percibes y lo estás haciendo?
Yo creo que aquí faltó, yo creo que aquí
¿qué es lo que quieren conseguir desde el ministerio entonces? ¿Avalar
mala fe? Yo creo que aquí hay un apresuramiento, una idea de voluntarista de tratar de justificar algo a lo cual uno demanda la mayor seriedad posible. Yo creo que aquí ha faltado un juicio experto, ese estudio faltó que gente experta se viera y se analizara precisamente por estos efectos tan básicos. Uh-huh. ¿Ya? O sea, estamos hablando de algo básico. Para precisamente evitar que este tipo de interpretaciones pueda llegar a una interpretación tan profunda como las está llegando. Recordemos el reportaje de la revista Que Pasa hace 2 o 3 semanas, en donde los estudiosos Ricardo Paredes, Sergio Ursúa, Francisco Gallego, anunciaban que la cita que había hecho el ministerio con respecto a los estudios que ellos mismos habían creado en el mensaje de la ley eran errados. O sea, los mismos académicos salieron a citar de que no era correcto cómo se estaban utilizando sus estudios. Eso plantea una debilidad, que precisamente es lo que tenemos un ministro que se animó a tirar una cifra de una tesis de una alumna, sin haber pasado por el escrutinio de expertos para haber podido decirle y proteger al ministro, es el rol de los asesores, decirle, mire, no se atreva tanto con este dato porque podría tener algunas dificultades hasta que por lo menos el estudio se publique. Bueno, y citan una interpelación, un estudio no publicado, y ahí obviamente uno dice, bueno, eso genera dudas, genera desconfianza, más allá de los fines que pueda perseguir.
Lo que, entre paréntesis, habla muy mal del interpelador también, ¿eh? Quiero decir, porque si el ministro te mete esos goles y el interpelado no se da cuenta,
no conoce el dato.
Al final lo que pasa es que la interpelación termina siendo básicamente una teleserie un poco contenido, porque el ministro mete goles y el interpelado no se da cuenta que le están metiendo
deberían
goles.
Haberle salido 50 preguntas por lo menos a la interpelación ahí.
Quiero decir que el propio Belolio estaba sentado al lado de la diputada Hoffman, al lado, y le entregaba datos y este se le pasa también.
Por
o
eso
sea,
me parece
Belolio me está diciendo que él al final de la interpelación dijo que esto no era efectivo.
Él fue el que hizo el cierre, sí, y lo hizo ahora una cierre. Mención bien lateral, o sea, pero así.
Sí, bueno, claro, pero esto es escandaloso si es como Rodrigo lo está planteando y la reacción no fue escandalosa.
Rol base de datos. Pregúntale a cualquiera que de mi. Y les doy otro tema. El ministro también anunció de que no tenía los datos de los colegios porque el Servicio Impuesto Interno no los tenía. Eso es completamente falso. O sea, hay tres elementos que también faltó a la verdad. Uno, que corresponde a que el Servicio Impuesto Interno tiene todos los datos de las subvenciones y del financiamiento compartido separado y timizado, tanto en los balances como en las declaraciones de renta. Cuando él dice que le pido esa información al Servicio Impuesto Interno y no está, no está faltando la verdad. Segundo, dijo, los que reciben subvención escolar no pagan impuestos de primera categoría. Eso también es falso. Cuando los recursos que no son gastados en las inversiones, los gastos, no pagan impuestos.
No pagan impuestos de primera categoría porque se destina el 100% a pagar renta.
Que se destinen.
Exacto.
Pero si no fuese así.
Pero si hubiese excedentes, pagarían. Por
pagaran impuestos de primera categoría.
No están exentos.
Pero Wilkins están obligados precisamente a informar. Entonces, ¿por qué dice que no? ¿Por qué no pide la información y averigua? Bueno, si hay lucro, pregunte cuánto es para que podamos saber y conocer efectivamente de cuánto se trata.
Alan Wilkins, que fue seremi de educación, ¿no?, en el gobierno de Piñera, trabajó en el sector, dice que entre 2012 y 2013 cerraron voluntariamente no más de 30 colegios en la región metropolitana. Pero increíble que la estadística no esté la que uno está buscando de cierre de colegio en el marco de la discusión de la reforma.
Bueno, que hablan el rol base de datos, que probablemente si yo hiciera un estudio estadístico buscaría justamente ese rol, pero tal vez me faltaría el dato. Rodrigo Bosch, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Gracias a usted,
que esté muy bien.
Aló.
Llegó el momento. No llegó el momento todavía.
Oye,
Bueno, son cosas domésticas, ocurren.
Como la vecindad del Chavo.
Rodrigo Bosch, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos que despedirte un poco más largo. Pero después
de saludemos a nuestro oficiador igual.
Con Corbanca llegó el momento sorprendente. Llegó el momento de sorprender a los que quieres. Con tus tarjetas de crédito Corbanca, compra todos tus regalos de Navidad, 3 cuotas sin interés. Infórmate en corbanca.cl.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Acer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Relájate, en SR Group cubren tus aumentos ocasionales de personal. Para que te llegues a tu negocio, contrata los servicios transitorios de SR Group. Ellos cubren tus requerimientos puntuales de personal para lanzamiento de productos, nuevos proyectos, licencias médicas y campañas promocionales. SR Group, para que te llegues a tu negocio, visita SR Group en srgroup.cl.
Mientras vas escuchando este programa, por ejemplo, en Consorcio están cambiándole la rueda a un auto en la carretera. Bueno, tú contrata a tu seguro de auto Consorcio contra robos, daños a tu auto y a terceros. Además, puedes denunciar tu siniestro por teléfono. Lo puedes hacer por internet las 24 horas del día, todos los días. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
La nueva malla del MBA UC, con opciones flexibles, amplia gama de cursos selectivos y un enfoque de General Management, te permite crear tu propio MBA. Infórmate más en su próxima charla, el miércoles 17 de diciembre a las 8:30 a.m. en Alameda 440, el edificio del MBA. Y atrévete a marcar la diferencia. 8:47.
Seguimos en Hablemos del Off en Radio Duna.
Doña Florinda, es lo menos que me han dicho.
Por Dios, ya.
¡Mauro!
Está bien. Oye, el IMASEC de octubre se acaba de conocer, viene calentito. 1,5% se expandió en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada aumentó un 0,4%. Y el 12 meses, 1,4%. Está dentro de las expectativas que tenía el mercado. Vamos a hablar de autos en el tiempo que nos queda. Don Alejandro Schmauck, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Yo no sé si será necesario presentar a Alejandro, que quiero aclarar además, es un querido y gran amigo mío, para que ningún pelador diga, este gallo está llevando a su amigo.
Amigo conocido. Y si alguien quiere hablar de auto, no pueden hablar con Alejandro Schmauck.
Efectivamente.
Buenos días, gracias por los conceptos.
Alejandro, probablemente, como nunca en la historia, uno se puede sorprender con la cantidad de autos, vamos a hablar de lujo inicialmente, con la cantidad de autos extraños que andan por la calle. Yo entiendo que hay varios autos de series únicas o series de ediciones limitadísimas que hoy día circulan por las calles de Chile.
Así es, pero yo creo que es un poco reflejo de dos cosas. Uno, que claramente el estándar económico de la población chilena ha mejorado.
Los 23 mil dólares per cápita.
Se notan. Y por otra parte, yo creo que un cambio de actitud en los nuevos ricos, llamémoslo así, en la gente que tiene los recursos, que en Chile era una sociedad que bastante poco proclive a mostrar su riqueza, y hoy en día las nuevas generaciones lucen lo que tienen, y parte de ese lucimiento es andar en auto súper exclusivo y de precios elevados.
Y que cuestan una fortuna y que sirven re poco, entre comillas, digamos.
Tienen valores tan altos, además, que cuesta sacarlos demasiado a la calle. Hay que hay que sacarlos los fines de semana cuando hay poco tráfico, los lomos de toro no son precisamente los mejores aliados de circular con autos de este tipo.
¿Pero hay una concentración interesante de ese tipo de autos en Chile respecto de otros países?
Yo diría de que la muestra que hay hoy en día en Chile de ese tipo de autos debe ser la mejor de Sudamérica, pero sin ninguna duda. Brasil a lo mejor podría tener alguno, porque lo que pasa es que los valores, siendo elevadísimos, son los más baratos porque tenemos tratados de libre comercio con prácticamente todos los orígenes. Entonces, son comprables autos de ese tipo en países con protección como el mismo Brasil o Argentina se vuelven imposibles.
Ahora, pero por ejemplo, entiendo que hay un par de autos, el Pagani, por ejemplo, entiendo que hay una, se hicieron uno o dos de un modelo y uno de ellos está en Chile.
Hay uno que es ejemplar único, efectivamente, fabricado especialmente para algún jeque árabe que no lo retiró de la fábrica y ese auto llegó a Chile. Hay varios autos de series limitadas, de series de 50, 60 autos, de los cuales hay uno o dos en Chile. Pero yo creo que, mirado de otro punto de vista, es bueno porque ese nivel de autos tienen ya un valor que va más allá de solo el auto, son casi patrimonio tecnológico. Y el hecho que estén acá creo que habla bien en ese sentido.
Ahora, pero porque el otro día vi una cosa muy rara en la calle que tú me dijiste que se llama Atom. ¿Qué es eso?
El Atom, por ejemplo, que están empezando a llegar a Chile, son unos autos hechos en Inglaterra que son minimalistas absolutamente. No tienen nada excesivo, pesan 500 kilos y tienen motores de 300 caballos, o sea, son pura prestación. Para hacerse una idea, aceleran de 0 a 200 en 5 segundos. O sea, del 0 a 100...
Ahora, pero ojo, pero no se puede usar cuando llueve, porque una no tiene...
Absolutamente.
No solo no tiene techo, sino que tiene posibilidad de ponérselo.
Es una moto de cuatro ruedas, en rigor. Pero que vale del orden de los $100,000. O sea, no son autos baratos.
60 millones de pesos.
Perdón, ¿cuánto pesa un auto normal?
Eso claro, tengo razón.
Los autos normales, cualquiera hoy en día pesa del orden de 1.500 kilos.
O sea, es todo un tercio de lo que pesa un auto normal.
Exactamente.
Ya, para poder dimensionarlo.
Las motos grandes pesan del orden de 400 kilos, así que 300 kilos, así que es casi una moto con cuatro ruedas. Son autos que son un accesorio, nadie puede tener un auto de esos claro. para
es como para darse una vuelta por la campiña, digamos.
Claro, es como
se usa para qué, a ver,
lo usan prácticamente, lo usan los propietarios para lo que llaman los track days, que es algo que ha ido creciendo en el tiempo y que son gente que tiene el gusto y la pasión por este tipo de autos y que van a pistas donde andan rápido y le exigen, porque la situación de las vías normalmente no permiten usarlos.
Bueno, otra de las razones por las que hay muchos autos de ese tipo en Chile es porque el estándar de camino en Chile es muy por sobre la media latinoamericana, digamos.
Sin duda que eso también ayuda a que ahora se puedan usar. En otra época era complicado. Y hay un tema que también no es menor, si nos estamos comparando con Latinoamérica, que uno puede salir en un auto de eso y no nota agresiones. En general, el chileno, cuando salen en su auto a la calle, se le toman fotos, se acercan, como tratan chiche, de tocarlo, es como chiche. En otros países latinoamericanos, salir en un auto de esos a la calle, uno se expone a que lo rayen, que le tiren piedra, o te secuestren. Entonces, esa es una realidad. El hecho que en Chile no tengamos autos blindados, por ejemplo, es algo que de repente no le tomamos.
Nadie se ha pasado el rollo que lo necesita.
No hay ni hacen falta. Y eso es una señal re importante, porque en muchos países de la zona el ejecutivo que no anda en un auto blindado no puede directamente.
Alejandro, tecnológicamente los autos han evolucionado muchísimo. De hecho, alguien decía que si la industria automotriz hubiera evolucionado en toda su historia, en los más de 100 años que tiene, lo mismo que evolucionó en los últimos 10, probablemente hoy día los autos costarían un tercio y andarían el doble y gastarían menos de la cuarta parte. ¿En qué se basa esa evolución?
Bueno, fundamentalmente yo creo que tiene que ver con la presión ambiental, por un lado, y por otra parte con el costo de los combustibles. Cada vez que ha habido crisis de petróleo, la industria da saltos importantes en tecnología. Pasó en los 70, pasó en los 80 y claro, ya pasa ahora. Cuando el combustible se vuelve tan caro, la búsqueda de maneras de hacerlo más económico, sin duda que hay un incentivo.
Pero claro, pero en ese sentido, por ejemplo, la moda actual es el downsizing. Es decir, un auto que uno estaba acostumbrado a que un auto que tuviera cerca de 200 caballos tenía que tener 2.000, 3.000, 3.000 y tantos centímetros cúbicos. Hoy día nos encontramos con que hay autos que tienen más de 200 caballos con 1.500 centímetros cúbicos. ¿Qué pasó entre medio? ¿De qué se dieron cuenta? ¿De qué se había perdido la industria?
Eso tiene que ver Básicamente con los temas medioambientales. Las normas medioambientales exigen ir cumpliendo, y las actuales normas, el Euro 5 y el Euro 6 que viene, no hay manera de cumplirlo con motores de gran cilindrada y que consuman mucho. Entonces la única manera es achicar los motores, lo que la industria entera está en el tema del downsizing, y usar tecnologías modernas, como por ejemplo agregar turbos y toda la electrónica que hoy en día es parte del sistema, y se logran rendimientos notables. Hoy en día cualquier auto da 10 kilómetros por litro y las nuevas generaciones están cerca de 20. Son cifras que 10 años atrás nos habrían parecido imposibles.
Imposible de alcanzar.
Ahora, pero eso implica mayor fricción, mayor temperatura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mejoraron los materiales?
¿Más contaminación, dices tú, al final?
No, al revés, menos.
Menos.
Bueno, pero lo que pasa es que, porque si tú consigues la misma potencia que conseguías con un motor de 4.000 centímetros cúbicos, lo que estás consiguiendo con uno de 1.500, es que ese gira más rápido, pasan un montón de cosas.
Tiene que ver con los desarrollos de la electrónica, como en tantas cosas. Hoy en día el control de un motor es absolutamente hecho por una unidad de control computerizada que procesa todos los datos con velocidades inmensas, y eso explica parte de los avances. La otra parte de los avances tiene que ver con los materiales con los cuales se están construyendo los motores, tiene que ver con las tolerancias que se hacen, y ahí, por ejemplo, un tema que influye mucho y que no se toma demasiado en cuenta son los lubricantes de los motores de nueva generación. Se acaba de anunciar, por ejemplo, por parte de Shell, la compañía anglo-holandesa, el desarrollo de lubricantes a partir de gas natural.
¿De gas natural?
No, a partir de base petróleo.
Hacían una modificación de los sintetizadores, que era bien revolucionaria.
¿Cuánto menos contamina? ¿Qué impacto tiene eso?
Tiene la ventaja de que es mucho más limpio, claramente, pero además tiene la ventaja de que permite manejar la configuración de ese lubricante de acuerdo a los requerimientos. Y no, para la gente a lo mejor suena muy técnico, pero hasta hace un tiempo uno compraba aceite 30-60 o 20-50.
20W50.
Exactamente. Bueno, hoy en día los aceites que se están usando, y esta generación nueva derivada de gas, por ejemplo, ya tiene a la venta aceite 0-20. Y se están desarrollando a solicitud de las marcas automotrices aceites 0.16, o sea, ya por debajo de lo máximo que hubo nunca en la norma. ¿Y eso por qué? Porque los fabricantes necesitan lubricantes que estén acorde con los motores que están desarrollando, o sea, van todos de la mano.
Y eso significa que los lubricantes duran más, por lo tanto hay menos residuos posteriores que se desechan.
Efectivamente, son lubricantes más limpios, y los motores en esta exigencia cada vez mayor de rendimiento se comportan de mejor manera, tienen menos fricción interna. Gran parte de la pérdida de energía de la combustión a generar potencia a los motores, se pierden en calor, se pierden energía, claro, por el radiador y por los tubos de escape y todo ese tipo de cosas. En la medida que los roces internos disminuyen con mejores lubricantes, la pérdida de energía disminuye.
¿Cómo se llama este aceite a base de gas?
Está desarrollado a partir de gas natural, desarrollado, se vende con la misma marca, solo con un sello que se llama Pure Plus como concepto del origen del lubricante, pero se va a vender, tengo entendido, en paralelo a los lubricantes comunes, y a precios equivalentes, tampoco es más caro.
Que Shell había logrado sintetizar por primera vez a partir del gas y no del petróleo, en la práctica. Eso encuentro que es bien notable.
¿Cualquier auto lo puede ocupar?
Sí, son estándar. Hay que ocupar ahora el Chile, a propósito de lubricante, tal como es muchas otras cosas, tú mencionabas la cantidad de autos especiales que hay. El consumo de aceite sintético automotriz en Chile es probablemente lo más alto de Latinoamérica. No probablemente, es el más alto. También. Y tiene que ver con el parque tan nuevo que tenemos en Chile. Sí, uno se acostumbró, pero el parque chileno se renueva completo cada 10 años. Aquí no hay autos de más de 10 años de antigüedad.
Argentina es 30, creo.
Y más, o sea, en Argentina sí. Cualquier cosa que tenga ruedas se mueve, más o menos. Sí. Y tiene que ver con las exigencias ambientales que han sido muy rigurosas en Chile y que obligan a...
acabar cambiando.
Y paralelamente a eso, el que se hayan terminado los impuestos adicionales hace que sean muy accesibles.
¿Dónde van a parar esos autos? Perdona la pregunta, pero yo...
A regiones mucho.
No, algunas regiones y de hecho se están...
¿Dónde está la Samara que yo no la estoy viendo? ¿Dónde no, quedó?
Están todos compactados y transformados en acero.
En olla.
Gerdau Asa tiene unos camiones con unas compactadoras que se trasladan por el país y compactan autos y los transforman en un bloque de uno por uno, y eso después lo llevan a los altos hornos y recuperan el acero. Recuperan el acero. y el acero para construcción y todo eso, en muchos casos viene de... Claro. Se están compactando, básicamente.
Sí, claro, porque si no, imagínate...
Pero cuando era chico y esos cementerios de autos, decía, pero ¿cómo era un cementerio de autos?
Yo lo encontraba increíble. Claro, alucinante. Gracias, Alejandro. Nos vamos rápidamente.
Ya viene, bueno, a propósito de autos, Bárbara Espejo nos va a hablar de la muerte de James Dean en el Little Bastard, el Peugeot...
El Porsche
550. Little Bastard.
Bien, información privilegiada a continuación. Y a las 10, Rodrigo Álvarez con las noticias. Y luego Suena Bien con Bárbara.
Gracias por su sintonía.
Buen día.
Mauro. Buenos días.